Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:07, hora de actualizar las noticias en Blu Radio. El Senado de Estados Unidos confirmó al primer miembro del gabinete Trump. Se trata del general James Mattis, conocido en el medio militar como Perro Loco, secretario de Defensa. Ese será el cargo que ocupará. En Washington está Edwin Giraldo.
Hola, sí, muy buenas tardes. Atención, es noticia de última hora. El Pentágono ya tiene jefe y es un general de línea muy dura, el general James Mattis. Nacido en 1950, acaba de ser confirmado por el Senado de forma expedita al tratarse de una de las nominaciones que mejor cayó dentro del Partido Republicano. Para hacernos a una idea de este personaje, estamos hablando de un hombre que fue comandante de la primera división de marines durante la invasión de Irak y también fue comandante de una de las principales tareas de fuerza conjunta en la guerra de Afganistán. Es conocido por frases muy polémicas, como por ejemplo, en alguna ocasión dijo: "Vengo en paz, no traje artillería, pero con lágrimas en los ojos les digo esto, a mí el que me fastidie lo voy a matar". Y precisamente por eso es que ganó ese apodo, ese nombre de Perro Bravo, pues es una persona que ha recurrido muchísimo al concepto del uso de la fuerza para resolver temas internacionales. Vamos a estar entonces muy pendientes de lo que es el cambio de tono en el Departamento de Defensa a raíz de la llegada del general Mattis. En Washington, Edwin Giraldo, Blu Radio.
5:09, Edwin, gracias. Allí en Washington, pues en este momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está justamente en la Casa Blanca, donde se lleva a cabo un desfile inaugural en la sede entonces del gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, el embajador de Colombia en Washington ha felicitado al nuevo presidente Donald Trump. Insistió en que el país seguirá siendo un aliado estratégico de Estados Unidos. Malena Estupiñán.
Sí, es que siguen las reacciones luego de la posesión de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Juan Carlos Pinzón, el embajador de Colombia en Washington, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Por supuesto, felicitó al magnate y además dijo que Colombia seguirá siendo un aliado para los Estados Unidos.
Los pueblos alimentan la democracia. Defenderla es una prioridad para un mandatario. Los mejores deseos para Donald Trump. Colombia seguirá siendo un aliado estratégico para los Estados Unidos. El apoyo bipartidista fundamental para la región.
El embajador Pinzón dijo que una nueva era llega a los Estados Unidos con la posesión de Donald Trump y además aseguró que cuando un presidente se posiciona es necesario desear todo el éxito, pues en sus manos está el destino de su pueblo y el de otras naciones. Malena Estupiñán, Blu Radio.
6:10, gracias Malena. Cambiamos de frente y venimos al país. A la cárcel fueron enviadas las 16 personas investigadas por el robo al apartamento del ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y acusados además del robo a 5 propiedades. Luz Karime Hurtado.
11 personas de las 16 detenidas por el robo al apartamento del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo fueron enviadas a prisión. Los otros 5 recibieron el beneficio de cárcel domiciliaria. Durante la audiencia, 3 de los 13 detenidos se declararon inocentes de los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. La fiscalía, recordemos, imputó cargos no solo por el robo al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, sino también por el robo a 2 residencias y 3 establecimientos comerciales, en los cuales en cada uno lograron una suma de 8 millones de pesos. La fiscalía busca determinar cuáles eran las intenciones de meterse al apartamento del vicefiscal Perdomo, donde inicialmente se señaló que se trataba de una operación de desprestigio en su contra por las investigaciones que adelantaba cuando prestaba sus servicios a la fiscalía. Luz Karime Hurtado, Blu Radio.
Luz Karime, gracias. Este domingo llega el presidente de Francia, François Hollande, a Colombia en una visita oficial. Estará en una de las zonas veredales transitorias en las que se concentrarán a guerrilleros de las FARC para el inicio del proceso de dejación de armas. John Contreras.
Así es, en su primera visita al país y después de más de 30 años de que un presidente francés no viene a Colombia, llega el presidente François Hollande. Desde el próximo domingo hasta el martes 24 de enero desarrollará una agenda de trabajo en el país. país. La prioridad será conocer de primera mano los avances en la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Por eso el próximo martes estará visitando la zona veredal de Buenos Aires en el departamento del Cauca. Llega el domingo, pero su agenda comenzará el lunes. En horas de la mañana llevará una ofrenda a la Quinta de Bolívar, luego se reunirá en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín y terminarán el día en un acto cultural llamado Colombia-Francia 2017 y finalizará su agenda con la visita a la zona de veredal de las FARC. John Leandro Contreras, Blue Radio.
John, precisamente las víctimas de las FARC le pidieron al presidente de Francia, François Hollande, una reunión durante su visita a Colombia para expresarle algunas preocupaciones sobre el proceso de paz con las FARC. María Camila Correa.
A través de una carta dirigida a la comunidad internacional, la presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, Sofía Gaviria, hizo un llamado para que el presidente de Francia, François Hollande, no solo visite a los miembros de las FARC en una de las zonas de concentración, sino que permita una reunión con las víctimas de este grupo. Apeló a que el mandatario y el canciller francés alcen su voz para que las FARC entreguen pronto a todos los menores reclutados forzosamente durante el conflicto armado y entreguen información sobre los secuestrados. Dice la carta que esta visita pone a los dirigentes en la mira de si efectivamente su política de lucha contra el terrorismo es de principios o si es una política oportunista. María Camila Correa, Blue Radio.
Medicina Legal en Barranquilla entregó las identidades de las tres mujeres muertas en área rural del municipio del Banco en el departamento del Magdalena. Armando Mauri.
En el transcurso de este fin de semana, en el área metropolitana de Barranquilla y el departamento del Atlántico, se registraron tres homicidios de mujeres y uno más reciente en el municipio de Baranoa. El secretario del Interior, Jaime Verdugo, rechazó estos asesinatos y exigió a las autoridades celeridad en las investigaciones.
Es decir, no se utilizó arma cortopunzante o arma de fuego, sino a golpes. Ese es un asunto que rechazamos absolutamente. La mujer debe ser objeto de apoyo, objeto de respaldo, objeto de protección por parte de la sociedad y de la familia y no objeto de agresión, así que hemos solicitado a las autoridades de investigación del Estado que se esclarezca este asunto.
Según las autoridades, en este sector del país, la similitud en los asesinatos con armas de fuego y sevicia a la hora de ejecutarlos coloca en evidencia la crisis social y de género que se vive en el departamento del Atlántico. Desde Barranquilla, Iván Duba, Blue Radio.
614, las autoridades desarticularon en Cali una banda dedicada a promover juegos de azar ilegales. Los delincuentes inducían a niños a participar en apuestas por resultados de partidos de fútbol. François Martínez.
Cuatro personas fueron capturadas por el delito de captación ilegal de dinero. Según las autoridades, la banda había montado una casa apostadora ilegal donde inducían a menores de edad para que compraran tiquetes de apuesta y así predecir los resultados de los partidos de fútbol nacional e internacional. El subcomandante de la policía de Cali, coronel Henry Jiménez.
Esta plataforma funciona desde China porque las apuestas eran internacionales de equipos de fútbol y equipos de fútbol de Colombia. Entonces la persona accedía, digamos, a la apuesta de 5.000, máximo 10.000 y visitada por muchos menores de edad, lo que originó que muchas madres de familia se quejaran porque ya los muchachitos estaban volviendo adictos a estas apuestas.
Mensualmente esta organización recogía 450 millones de pesos y evadían el pago de impuestos a la salud departamental. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
Son las 6 de la tarde, 15 minutos, momento de deportes, momento de hablar de la Selección Colombia Sub-20 que jugará esta noche frente a Ecuador en el segundo partido del torneo sudamericano. Pablo.
Silvia, buenas tardes. Después del empate 1-1 frente a Paraguay, el equipo dirigido por Carlos Piscis Restrepo buscará su primera victoria en el torneo que otorga 4 cupos al Mundial de Corea del Sur. Para hoy, el entrenador colombiano realizará 2 modificaciones con respecto al primer encuentro. La formación será con Manuel Arias en el arco, en la defensa Leiser Chaverra, Carlos Cuesta, Jorge Segura y Anderson Arroyo. En el medio campo, Kevin Balanta, Eduardo Atuesta, Julián Quiñones, Juan Camilo Hernández y las novedades que serán Jorge Obregón y Damir Ceter. Este partido será a las 7:15 de la noche. Finalmente, en el otro compromiso del grupo A entre Brasil y Chile que se juega en este momento, está 0-0 en 59 minutos. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6 de la tarde, 16 minutos. Según cálculos de la Secretaría de Salud, para mediados del próximo año se nivelarán las cifras de hacinamiento en los hospitales públicos de Bogotá. David Gallego.
En junio de este año estarían listas las obras del Hospital de Kennedy y otros trabajos para mejorar la capacidad de los centros asistenciales en la capital de la República. El secretario distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales, dijo que con estas obras se espera superar el hacinamiento en los hospitales públicos de Bogotá a mitad del año 2018.
Podemos tener ya, digamos, soluciones mucho más definitivas hacia mediados del año entrante, que estén terminadas las obras. Esta obra tarda más o menos 18 meses. La obra de Meissen tarda aproximadamente unos 12 meses.
Durante este año, la alcaldía de Bogotá espera invertir más de 114 mil millones de pesos en obras para la construcción y el mejoramiento de los hospitales de la ciudad. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Y a las 6:17 les contamos cómo está la movilidad en las principales calles de Bogotá a esta hora. Isabela Gómez.
Avanza a esta hora la movilidad en la capital y se registran varios choques simples sobre vías como la autopista Sur, desde la carrera 76 hasta la avenida Boyacá hacia el norte, desde la avenida de las Américas, desde la carrera 68 hasta la avenida NQS en ambos sentidos, y en la carrera 14, desde la calle 60 hasta la avenida calle 80, se registra bastante congestión en estos puntos. Asimismo, reportan caos en la entrada de la vía que conduce de Bogotá a La Vega por la avenida calle 80 en la intersección de la avenida Carrera 60 con la autopista Norte y en la avenida El Dorado desde la Carrera 60 hasta la avenida Boyacá. Y esta información es importante, ya está habilitada la vía Cibaté-Fusagasugá exactamente en el kilómetro 17. En esta vía desde ayer se presentaba deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Ustedes continúen con Voz Populi.